Tan débil sin ti, quiero guardarme a la moral, darte unos besos que quizás tenga que robar de tu boca mía, mía, mía.
¿Qué tal? Nuevamente Millennials UPN con ustedes, esta vez con el programa La Música que Hoy Escuchan los Jóvenes. Soy David Besíez, bienvenidos.
Millennials, los problemas de hoy en voz de los educadores del mañana.
¿Qué tal? Pues tenemos aquí estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional de segundo semestre de Psicología Educativa. Está con nosotros Ricardo Centeno.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, Ricardo.
Muchas gracias.
Mara.
Hola.
Mara Rosas está con nosotros también. Todos ellos son de Psicología Educativa, segundo semestre. David.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Marlon, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bienvenido. Y Yesabel. Yesabel Reséndiz.
Sí.
Bienvenida. Pues, muchachos, les platicaba hace un momento, en los años 60, 70, no era tan complicado saber, del siglo pasado, saber qué música escuchaba un joven. Un joven de ese tiempo escuchaba rock, rock bien fresa, escuchaba rock muy salvaje, el Duk Duk, el Led Zeppelin, Rolling Stone ya era muy extremo, los Beatles era el rock fresísima. Y nuestros padres habían heredado para nosotros el mambo, el cha-cha-cha, el danzón. Era otro el sentido estético musical. Muchachos, le preguntaría a Ricardo. Ricardo, ¿qué le gusta escuchar? ¿Qué música le gusta escuchar?
Bueno, yo escucho un poco de todo, pero lo que tengo más en mi celular se puede decir que es reggaetón y electrónica. Y de ahí en fuera también puedo escuchar cumbia y salsa, pero únicamente para bailar en una fiesta. Pero eso fue lo que me tocó a mí, siendo un poco de los más grandes de aquí, de los cinco. Creo que soy el más grande.
Ahí está. Mara, ¿usted qué escucha? ¿Qué música le gusta escuchar?
Yo también un poco de todo, o sea, también rock, pop, balada, todo. Pero también lo que traigo en mi celular, que es como lo que prefiero, lo que más me satisface, es pop, balada, como más tranquilo. Pero también, o sea, igual que como dice Ricardo, pues escucho de todo porque pues tienes que ir a las fiestas. Entonces, pues en la fiesta te ponen cumbia, reggaetón, que pues también lo escuchas y no me desagrada.
Ahí está. Marlon, así que diga, esta música es la que me encanta, de las que más me sacuden.
Bueno, así, un rato te mencionó el rock salvaje, es igual como te decía, yo escucho Led Zeppelin, Def Leppard, Guns N' Roses, Metallica, Van Halen.
Pero si son puros rucos de mi edad.
Pues sí, pero pues es como que la música que a mí me gusta es muy, algo que me gusta, así, muy pesado.
Bien. David Domínguez, ¿cómo ve? ¿Qué es lo que más dice? De esto quisiera yo traer todo el día escuchando este tipo de música, como cuál es la que le gusta.
Pues a mí me gusta mucho el rock que del 2000 o de los 90s, que es como Blur, Oasis. Son cosillas ya un poco más viejas, pero me agradan igual bastante porque es algo muy tranquilo a veces y a veces es como que un poco más pesado, pero te mantiene alegre todo el día, bueno, al menos a mí.
Ahí está. Si uno está en diferente espacio, escucha diferente música. Pero, Yesabel, ¿qué es lo que le estaría gustando, le gusta estar escuchando todo el día?
Pues es que, no sé, por ejemplo, como ya dijeron ellos, yo también escucho de todo y, no sé, como que escuchar solo una cosa me aburre. Así que, por ejemplo, no sé, ahorita escucho reggaetón y al rato yo estoy escuchando pop y luego banda y luego, no sé, ¿cómo se llama? Rap, o sea, como de todo. O sea, porque no sé, como que me aburre escuchar solo una cosa. Y aparte, no sé, siento que también depende como de mi estado de ánimo. A veces, no sé, no tengo ganas de escuchar algo así como muy alocado y escucho, no sé, canciones en inglés que son como un poquito más tranquilas, bueno, algunas. Y no sé, o sea, como que de todo para no aburrirme.
Marlon, ¿escuchar música tendría que ver con entender la letra de la música o van por senderos distintos?
Pues yo creo que importa mucho saber la letra de la música. O sea, ¿qué tal si estás escuchando una canción y se escucha muy como sentimental y cuando no sabes lo que dice, como hay una canción que estamos escuchando, si está en inglés y es muy rockera también, y si la escuchas dices, ah, pues está como que pegadora, pero en realidad lo que dice la canción es que el título en español vendría siendo la me tiene el agujero equivocado. Entonces, es importante saber lo que dice la canción.
Claro. Y David, ¿usted puede asociar la letra con la música y que se oiga muy bien como para toda ser melodiosa y bailar y querer bailar? O dependiendo del estado de ánimo, ¿usted cómo lo mira?
No, yo creo que más bien depende del grupo. Hay muchos grupos que sí todo concuerda de la melodía con la letra y con tu estado de ánimo. Porque hasta los mismos músicos lo dicen en cómo se sentían cuando escribieron la letra. Entonces yo creo que sí todo va de la mano. Sí, es como que tienes que tener una buena melodía y una buena letra. Ya que también, igual que Marlo, si no sabes qué es lo que está diciendo, también puedes estar cantando algo y puede ser algo que no es apropiado, bueno, que no está padre.
Ah, ya. Mara, y entonces uno tendría que buscarle sentido a la música.
Yo creo que sí. Es que, bueno, yo también me baso mucho en cómo me siento, es del tipo de música que escucho. O sea, si estoy así normal en el camión, voy tranquila, pues escucho, pues, música, no sé, como tipo dance. Pero si estoy deprimida, ya saben, las dolidas, hasta más no poder, porque pues sí, como que, no sé, es como echarle alcohol a la llaga, y pues, no sé, yo soy de esas. Pero pues también para la fiesta, pues... No sé, ya al final de todo, pues puedes escuchar a banda y te gusta, ¿no? Al final de todo. Entonces, para mí depende mucho del estado de ánimo, de cómo esté. Y pues sí, siento que a veces no entendemos bien de qué está tratando la canción. Y más sobre todo las que están en inglés. Así de, pues, quién sabe qué estoy cantando, pero yo estoy bien feliz con la tonada. Y me siento feliz y hasta la bailo.
Por la pura música. La pura tonada. Ricardo, antes de irnos a un corte, quisiera plantearnos... ¿Cómo mira usted? Son muchos estilos, son muchos ritmos, son mucha música. ¿Por qué los jóvenes prefieren a música tan antigua, música tan reviejísima? ¿Por qué sigue siendo vigente mucha música? ¿A qué le atribuye usted esto?
Pues más que nada a la familia, que es como nos van enseñando los valores que nos dan. Y de ahí escuchamos lo que ellos escuchan. De ahí viene la vertiente hacia dónde vamos a ser nosotros. Por ejemplo, con mi compañero Marlon, no tuvo la misma educación que yo, que nosotros, entonces él escucha casi puro rock. Yo iba aquí, iba allá y escuchaba todo de un poco, y entonces me gusta escuchar también de todo.
Ahí está. Vamos a una pausa y regresamos.
Hay días en que valdría más no salir de la cama. En solo un minuto vi mi vida cambiar. Que solo era un juego, te escuché y volvimos a casa. Y todo el camino, aquella extraña canción.
Estamos de vuelta y realmente le preguntaría a Jezabel, si uno pensara en el asunto, ¿la música educa? ¿Sería correcto a plantearlo así, Jezabel? ¿Cómo lo mira? Porque usted va a ser profesional de la educación y entonces un recurso didáctico, un recurso de investigación, un recurso de orientación, psicología educativa, un recurso de explicación, sería la posibilidad de la música como educadora. ¿Usted piensa que puede ser así?
Pues yo creo que sí, porque, no sé, muchas veces, bueno, a los niños se les hace como más fácil aprender las cosas cantando. Hay muchos niños que están cantando y, ay, mira, en esta canción decía esto, o así, ¿no? O sea, no sé, yo creo que sí es como indispensable la música para a veces educar. Bueno, también depende de la música, ¿no? ¿Dónde vas a poner, no le vas a poner a un niño música de, así que diga, como cosas súper groseras para que las aprendan, sino que es de acuerdo a lo que, pues, tiene que aprender.
Marlon, ¿la música educa?
Pienso que puede ayudar a la educación, como un apoyo. Hay programas para niños que se apoyan en la música, y bueno, estas canciones hablan de, precisamente, de apoyo, de ser buenas personas y cooperación. Son canciones así como El Soldado Trifaldón y todo eso. Y he leído de psicólogos educativos que hacen este tipo de canciones para los niños.
Mara, ¿qué nos diría? ¿La música puede educar? ¿Puede ser un elemento educador? ¿Puede constituirse en un recurso educativo?
Yo creo que sí, porque, por ejemplo, cuando un niño está aprendiendo inglés, o sea, le preguntas el abecedario y te canta la canción de A, B, C, D, E, F, G, te va la cancioncita, entonces va aprendiendo con la canción. O simplemente, por ejemplo, creo que nuestra generación creció con La Patita y todas estas cosas que, pues, nos educaron a nosotros, que quiera o no, era la historia de que la mamá va al mercado y va, son cosas que no aprendes las letras o matemáticas, pero sí te va haciendo las situaciones y tú vas aprendiendo esas situaciones que te va marcando la canción. Entonces yo creo que sí es un recurso educativo, y más porque, como dice Jetsabe, o sea, los niños aprenden más la tonada, entonces es más fácil para ellos.
David, ¿la música educa éticamente? ¿Forma políticamente? ¿Influye ideológicamente? ¿La música puede tener esas connotaciones?
Es que la música lo puede tener todo. Digo, tú la adaptas a ti. La música, por ejemplo, ahorita ya lo vimos que sí educa, porque todos los programas de niños, si tú te das cuenta, tienen música, tienen siempre melodías, siempre dicen, vamos a cantar una canción sobre el escenario, sobre esto, sobre aquello. Siempre pueden adaptar cualquier tema a la música. La música nos ayuda demasiado a educar. Entonces yo creo que si tú quieres educar políticamente a tu hijo, sí, la música te ayuda bastante, lo genera que sea más fácil. Porque siempre va a ser más fácil aprender una tonada que lleva un pequeño ritmo que te ayuda a solo aprender lo que te leen o te dicen.
Entonces, ¿puede tener el carácter vertiginoso, poderosísimo, inhibido, mediador, represor, una canción? ¿Puede tener el efecto de introducir elementos que al gobierno, que al papá, que a la maestra, que a la escuela, que a los adultos, pueda influirles para comportarse de determinada manera? Ustedes van a estudiar una carrera que tiene que ver con la conducta. Y entonces, ¿la música puede tener ese poder, Isabel?
Pues no sé, yo creo que sí.
¿Por qué?
Pues porque, bueno, no sé, en la televisión a veces los programas, bueno, los comerciales que sacan, muchas veces traen canciones que a veces tienen como valores, ¿no? Bueno, o sea, las palabras son valores incluidos y no sé, o sea, como que tratan de darnos eso, pero realmente muchas veces es como de, ay, pues aquí, ¿no? O a veces nada más lo vemos así de, ay, ¿viste eso? Se escucha bien chistoso, ¿no? Ay, pues ya, o sea, no sé, yo creo que sí, pero realmente no, a veces no lo apreciamos.
No es tan claro. No se es tan evidente. Ricardo, ¿cómo lo vería? ¿Se puede introyectar una visión del mundo, una interpretación estética del mundo, ética del mundo, política del mundo, con una canción, con una melodía?
Pues sí, bueno, fue con una melodía, no lo sé, ya depende del sentir, pero con la letra de una canción yo creo que sí. Por ejemplo, como dicen ellos, nosotros nos volvimos en unas canciones muy de niños. Ahorita, por ejemplo, vamos a una primaria y encontramos canciones de banda, reggaetón. Los niños desde muy pequeños están cantando este tipo de canciones cuando no saben el significado. Y si un niño empieza a decir o a repetir esa canción, a nosotros nos da risa, cuando no debería de hacerlo. ¿Por qué? Ahí estamos contribuyendo a lo que está diciendo la canción, que lo hagan ellos y repercuta. Entonces cuando, no sé, nuestro hijo ya saltó porque la canción dice esto, nuestro hijo ya pegó porque la canción dice el otro, ella se le quedó grabado y ya está mal para nosotros, cuando no lo pudimos rescatar desde pequeños. También nosotros tendríamos que ver qué tipo de canciones se escuchan y a qué edades se escuchan y si ya lo pueden retener.
Ahí está. Entonces la música sí influye para pensar de una manera políticamente, éticamente, ideológicamente, comercialmente, se vuelve mercadotecnia. Vamos a una pausa y ahorita regresamos con Mara, que nos quiere decir algo al respecto. Vamos a una pausa.
Siento, no puedo quererte si no estás cerca de mí. No voy a amar la idea de ti. Cuando el tiempo nos van a encontrar, no esperes nada. Busca ver qué pasa. Estés donde estés, ya no puedo prometer ni contarles. La vida sigue andando y yo también. Estés donde estés, a desesperar todo lo que se atreve. Porque el destino solo escucha una vez.
Estamos de vuelta. Somos Millennials UPN. Vamos a ver, Mara nos quería decir algo.
Hay que tomar en cuenta que también antes, bueno, cuando nosotros éramos pequeños, salían todas estas comerciales de Vive sin Drogas, en las que nos enseñaban con la florecita, que estaba toda drogada, que tenías que, bueno, no podías consumir drogas y todos los efectos. Y como dice Ricardo, pues ahorita los niños que están escuchando, ya están escuchando demasiado reggaetón, que en verdad no entienden el significado de lo que están cantando, pero ellos felices lo bailan y lo cantan. Y tiene mucha razón Ricardo, los papás que hacen aplaudir, cuando dar gracia, y los niños lo toman eso como una satisfacción. Mi papá está feliz porque yo estoy bailando reggaetón, porque estoy cantando, y no entienden el verdadero significado de lo que están haciendo. Cuando en nuestros tiempos, pues, no, el reggaetón no era algo de niños. O sea, es como es, ha cambiado todo esto en tan poco tiempo. Porque que nosotros somos niños, ahorita han pasado 15 años, a lo mucho. Entonces, pues, en 15 años se ha visto todo este cambio radical de la patita y todas esas cosas a reggaetón en las primarias, desde primaria a primaria, que es un cambio súper, súper radical.
Ahí está. Pensemos que tendríamos la posibilidad de dejarle a nuestros hijos, bueno, si quisieran tener hijos, porque hay quien dice, no, yo no me meto en eso para nada, no es mi expectativa de ahorita, de mediano, corto o larguísimo plazo. Pero supongamos que tienen la posibilidad de dejarle una cápsula musical a alguno de sus hijos. ¿Cuál sería, Marlon, cuál sería, para todos les preguntaría, aquel ritmo que quisiera, aquella música que quisiera que su hijo, que su hija, que sus hijos, o quienes fueran más adelante de su edad, y usted ya estuviera de mi vetusta edad, y dijera, quisiera que escucharas esto porque esto me define? ¿Qué música lo definiría usted de la que actualmente escucha?
El rock, el AC/DC, y así, si tuviera que dejar en específico, sería AC/DC y los Sex Pistols.
¿Por qué ellos? Porque son toda una generación, ya tienen 30, 40 años.
Bueno, AC/DC me gusta mucho el ritmo que tiene, todas sus canciones son muy, tienen un boom, por así decirlo, ¿no? El ritmo, los solos que hace Angus Young, que es un dios de la guitarra para mí, ¿no? Yo también soy guitarrista. Y
Es poesía.
Sí, o sea, yo lo escucho y yo quiero tocar la guitarra como él, ¿no? Y a veces paso hasta 8 horas ensayando cuando no tengo tarea. Y también a los Sex Pistols, porque o sea, para mí también es, admiro mucho es una admiración muy rara al bajista de los Sex Pistols, a Sid Vicious. Y la música que ellos tenían era muy mucho más salvaje que el mismo rock, hasta en Inglaterra, cuando nace este movimiento punk en los años 50, les prohibían que la gente escuchara su música y que ellos tocaran ese tipo de música. O sea, no era tanto la cuestión de la música, era que también las drogas y todo eso. Entonces me gusta mucho ese salvajismo que tenían ellos, o sea, no para hacerlo yo, pero me llama la atención toda su música.
¿Usted dejaría esto, que escuche mi hijo, mi hija, que escuchen esta música, que la valoren y que ellos decidan? David, ¿cómo miraría? ¿Qué le gustaría dejar a sus hijos, sus hijas, sus sobrinos o los niños que serían de su edad? ¿Qué música? ¿Con qué autores? ¿Con qué músicos?
Yo les dejaría muchas cosas. Digo, bueno, es que a mí mi padre le gusta mucho el rock y el metal y cosillas así muy underground. Pero él, a pesar de todo eso, él me enseñaba los Beatles porque me ayudaban a hablar más inglés. Es como que se les entiende muy bien. Me enseñaba también música clásica, Mozart. Me enseñaba guitarristas que en serio disfrutaban tocar la guitarra, que lo disfrutaban tanto. Entonces yo creo que más que dejarle un solo ritmo, le dejaría de varios. Haría una cápsula verdaderamente amplia donde le demuestre lo que en verdad te siente la música y que te guste. Porque la música nos define y nos ayuda a convivir en un grupo social en específico. Siempre encuentras a alguien más parecido a ti y te agrada. Entonces yo creo que le dejaría demasiados grupos y demasiado en diferentes músicos, por así decirlo, que sería Mozart, Beethoven, y de mi época y de su época, y los Rolling y los Beatles, para que él mismo pueda ver cuáles son todos los géneros que hay y él mismo adaptarse al que le guste, que fue lo que hizo mi papá conmigo.
Ahí está. ¿Cómo lo diría Jezabel? Que le dijeran, solo caben en esta cápsula muy poquitos autores, muy poquitos estilos. ¿Cuál preferiría usted dejar?
No sé, yo creo que de cada estilo dejaría como una canción.
¿De cuáles más o menos?
No sé, por ejemplo, del pop, de tanto en inglés como en español. No sé, un poco de rock, música clásica, porque realmente hay música clásica que escuchas y dices, ay, o sea, me llegó. No sé, sería como muy difícil escoger canciones específicas para dejar.
Ricardo, ¿cómo miraría si usted tuviera que decir, junto en este disco, en esta memoria, en mis tiempos eran cassette, que quisiera dejarle a mi hijo, a mis hijos?
Pues en lo personal yo creo que no dejaría nada, porque dejaría que él o ella viera lo que hay en su alrededor, lo que se toca en ese momento, y si le gusta una vertiente, que se ponga a investigar más atrás, y si no le gusta, que se cambie a otra. Y como usted dice, un disco o lo que sea, que lo llene de la música que le gusta.
Y esa será la mejor herencia, que usted dijera, yo la libertad que te dejo es que tú decidas, y el que te guste, venga. Mara, ¿cómo lo vería?
Yo creo que yo le dejaría la música que para mí marcó ha marcado hasta el día de hoy toda mi vida. Por ejemplo, hay un cantautor oaxaqueño que siempre me ponían mis papás, que se llama Edgar Aguilar, y canta acerca de la familia, de los valores de la familia. Tiene canciones hacia los abuelos, hacia los hermanos, y todas esas canciones son las que mis papás me ponían cuando yo era pequeña, y hasta la fecha mis papás no las siguen poniendo, ¿no? Porque son como muy clásicas de nosotros. O por ejemplo la música oaxaqueña en mi familia significa demasiado, demasiado. El Dios Nunca Muere, Pino Tepa, significan demasiado en mi familia. Entonces yo creo que
como
eso...
es un segundo himno.
Exactamente. Entonces esa música yo se la dejaría porque para mí y para mi familia significan demasiado. Entonces no me gustaría que él las olvidara. O sea, no digo que le tienen que encantar, pero sí que las conozca y que sepa que para nuestra familia Dios Nunca Muere es demasiado importante, que se le toca en todas las fiestas de nosotros, porque exactamente es un himno. Entonces, esa música yo le dejaría a mis hijos.
Ahí está. Vamos a una nueva pausa y regresamos con el gran desafío de ir sacando algunas conclusiones después de explorar educativamente, como futuros padres, como herederos de la música, ¿Qué conclusiones podríamos sacar de este ejercicio que estamos haciendo de imaginación? Volvemos en un momento. estamos nuevamente? A ver, estamos en todas las posibilidades que la música nos da educativamente. Todo lo que nuestros gustos ha ido nutriendo nuestra forma de abordar la música. ¿Qué nos gustaría que nuestros sucesores conocieran de nosotros? Pero a ver, una pregunta que fuera a la manera de una conclusión. ¿Nos podría decir, Marlon, nos podría decir en este momento cuál sería, hoy por hoy, el músico indispensable de su generación? Pero de su generación, no un viejo como yo, de uno como yo, o quizá más grande. Los Rolling Stones ya rondan los 70 y tantos años. Un músico que usted dijera, este es el fundamental y por esto, y quiero concluir con esto.
Bueno, así yo hablaría de... Hay música actual que también me gusta, pero creo que no es muy conocida. Hay un músico español que se llama Nacho Vegas. Toca... Yo pondría el ejemplo de él porque él... Sus canciones son esas canciones que no son tan fáciles de cantar. O sea, no habla tanto de cosas bonitas, habla de problemas en la vida que la gente puede tener a diario, habla de violaciones, de pedofilia de padres de sacerdotes a los niños, habla de censura, de cómo el gobierno oprime a las personas, pero lo hace, o sea, no es música alocada, es muy tranquila esa música y se escucha bien, pero las letras son, como digo, esas cosas que no son tan fáciles de cantar. O sea, entonces sería un músico que no quiera pintar el mundo bonito, que se adapte más a lo que realmente pasa. O sea, muchas veces las canciones hablan de cosas imaginarias que en la vida real no pasan, y este músico es más apegado a lo que pasa realmente en la vida.
Y, Jezabel, un músico o música, cantante, autor, que usted considera es de su generación y ese es imprescindible que lo conozcan si quieren conocer a Jezabel. Uno de ellos, ya sé que el top pueden ser 10, ¿no? Pero uno de los que diga, este para mí me identifico, o ella, si fuera el caso.
Pues a mí, así quien me gusta mucho, 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 y todos los días la escucho, es Carla Morrison. O sea, no sé, me identifico mucho con ella, sus canciones. Hay canciones que son, no sé, que yo las escucho y digo, ay, o sea, hoy me pasó esto, o sea, ahorita me siento así. Y no sé, yo siento que sería como, para mí, ella, o no sé, o sea, sé que hay muchos más, pero para mí es ella, y no sé.
Ahí está, ella... La representa en muchas cosas, se identifica con ellas. Ricardo, un autor, cantante, alguna mujer que diga, la oigo cantar y ella me representa, ella es de mis tiempos, él es de mi generación, habla de cosas que a mí me gustan.
Tal vez un cantante, no, porque no... De los cantantes que yo escucho, por así decirlo, son muchísimos, pero yo creo que me iría más por la electrónica. Sería más que nada los sonidos. No tiene que haber alguna letra o algo que nos tenga que decir cómo sentirnos o recordarnos el cómo nos sentimos, sino que con el mismo sonido nos podamos alegrar o nos podemos poner tristes. Entonces yo creo que dejaría, no sé, a lo mejor un Marshmallow, un Martin Garrix tal vez, donde no dice tantas palabras, únicamente nos pone los sonidos y nosotros nos sentimos como en el día y ya.
Mara, ¿Quién es alguien que le interpela, alguien que le dice, ojo con este músico, ojo con esta música?
Pues no sé si sea las grandes cantantes. Bueno, pero a mí me gusta mucho la letra y cómo cantan las Hash. Entonces, a mí me siento muy identificada con las canciones de las Hash, me gustan mucho. Pero siento que un icono de la sociedad de todos. Band boys que están viviendo ahorita son todas estas band boys que están ahorita, los CD9 y One Direction, todo esto que provocan furia en todos los lugares que van. O sea, hay niñas formadas para verlas en los hoteles, están pegadas ahí para que salgan a verlas. Yo creo que eso está marcando ahorita mucho nuestra generación.
Ahí está, y escuchamos a David. ¿Algún autor, cantante o alguna mujer, alguna música que diga, esta es la de mi generación. Esta es la que me gustaría siempre que me identifiquen con él o ella.
La música que más me ha gustado, bueno, bien la recuerdo porque es un grupo que se llama Daft Punk. Y lo conocí desde que era niño y salió en el Canal 28, cuando el Canal 28 era un canal cultural. Entonces era impresionante cómo salía esa canción y cómo han pasado tantos años, ya casi han pasado 15 años, un poco más, porque tienes más grande que todavía eso. Y ahora sí todo el mundo lo sigue escuchando, sigue siendo uno de esos grupos que todo el mundo conoce. Y a pesar de que sus letras, bueno, casi no hablan a veces, es más de amor y cosillas así. Su música, su ritmo es algo muy divertido, es algo muy para fiestas, es algo muy para alegrarte la vida. Yo creo que me agrada eso, me agrada saber que todavía hay oportunidad, que todavía puedes ser feliz.
Claro. Ahí está. Pues para terminar me gustaría que en una frase dijeran, ¿qué han aprendido de lo que hoy hemos conversado? En una frase, ¿con qué se quedan de esta sesión? ¿Qué les dice esta sesión? ¿Qué le dicen? Así se estuvo esto, así me gustó, no me gustó, no, esto fue fatal, no, esto es una ruina, no, esto es un fraude. David, pues empezamos por usted. Una frase, una oración.
Supongo que sería que me agrada que cada vez hay más géneros musicales.
Ahí está, Marlon.
Bueno, a mí también, yo digo que hay tantos géneros de música como personas en el mundo, ¿no? Y bueno, como dijo también John Lennon, la gente es el reflejo de la música que escucha.
Ahí está, Mara.
Que la música te hace recordar. Bueno, es que ahorita que estábamos hablando de toda esta música, a mí me hicieron recordar muchísimas cosas. Entonces, para mí, cierro con que la música es recordar.
Ricardo, ¿qué diría? ¿Qué aprendió hoy?
Que puede ser que la música nos puede unir, como estamos todos ahorita, a lo mejor no todos nos hablamos, pero sin embargo un tema en común nos hace hablar a todos, entonces yo creo que es eso.
Isabel.
No sé, que pues que realmente no hay que hacer como diferencias como ante lo que escuchamos, porque como decía mi compañero Ricardo, la música nos une. Y pues, o sea, a pesar de que todos tenemos diferencias como pues culturales y todo eso, esto es un tema que realmente, o sea, se puede hablar muchísimo y se puede, o sea, no sé, o sea, podemos compartir muchas cosas y conocer de todos con solo conocer la música que escucha.
Pues muchísimas gracias por su presencia, les agradecemos mucho a nuestros compañeros estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, segundo semestre de Psicología. Esto es Millennials UPN. Hasta la próxima.
El punto de vista de los alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional.